desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenos días de nuevo, asturianos, asturianas. Aquí estamos otra vez en Desayuno con Liantes. Hoy jueves 11 de julio, son las 10 y media. Juntos hasta las 11 en esta sintonía RPA, la radio autonómica. En internet www.rtpa.es y recordad también que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. Ponéis Desayuno con Liantes y ahí estamos. Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola otra vez, David Rionda. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo vais?
Vaya media hora que tenemos y vamos a empezar bien, ¿eh?
Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le.
¿Te acuerdas que te dije antes,
¿qué?,
en el tramo anterior, que íbamos a dedicar un ratín a hablar de misterio y de todo ese tipo de cosas? ¿Tú recuerdas que hace unos meses hablamos de un señor que tenía la capacidad de pronunciar varios idiomas a través de sus cuerdas vocales, incluso hablar en idioma extraterrestre según él? ¿Te acuerdas
de aquello? Sí. Era un hombre que hablaba en inglés, en alemán, y que tenía dentro...
Y en extraterrestre, si hacía falta.
Que tenía dentro un extraterrestre, ¿no?
Eso decía, sí. Y podía pronunciar idiomas que en tan solo dos palabras te decían, pues, libros enteros.
Y esto lo habíamos sacado de TikTok.
Esto creo que era, sí, un señor que se hizo viral en aquella época porque subía videos a TikTok demostrando sus habilidades como, pues, políglota, podríamos
decir. ¿Y lo demostraba?
Bueno, lo demostraba de aquella manera. Mira, lo comentamos en el programa, aquel día nos acompañaba Fran Estrada y tú lo presentabas así y nos reíamos tanto como esto. Mira, atento.
El señor que tiene un extraterrestre dentro. Es un vídeo de TikTok.
Una persona extraterrestre.
Llama Jacob Bailacon, rey de la galaxia y del don. Y, por ejemplo, esta es mi voz. Podría cambiar.
Vamos a ver.
Puedo hacer muchos idiomas. We have to eat perfectly well for the show the nations. And the Spain have to be pure. Lo mismo alemán. En España hay un hombre de disabilidad para que se dure un cemento y sabe.
Vale.
Luego, el otro idioma que yo conozco es uno muy rápido. Que, señores, estar atentos porque esto es muy fuerte.
A ver, ojo.
8 horas, 3 minutos.
¿8 horas? ¿Eh?
¿Y cómo puede hablar 8 horas, 3 minutos?
Pero...
Pues muy fácil.
Era maravilloso este
ahí
señor.
Ahí está,
era
fantástico.
Este señor. Madre mía.
Habla en inglés, en alemán y en marciano.
Y es muy rápido, sí.
8 horas hablando así, ¿eh?
8 horas, pero que todo se condensaba pues en eso. En breve, no le quiero quitar mérito a este señor, pero eso también lo hago yo, ¿eh? Y lo hacía de pequeño.
Tengo otro recuerdo. También. Que va en esta línea, también tiene que ver con el mundo del misterio. Es un repaso al canal de Jota, de Mundo Desconocido, canal de misterio. Uno de los vídeos que más nos gustó, lo comentamos hace aproximadamente un año, el vídeo titulado Los humanos no somos de la Tierra. Y en este vídeo, Jota expone los motivos por los que él considera que los seres humanos somos extraterrestres, o sea... Habitamos en este planeta, pero somos de otro planeta.
Vale.
Por ejemplo, por este motivo.
A ver.
Vamos con el segundo punto que el doctor Ellis alega. El doctor Ellis dice que hay una rareza todavía mucho más compleja de explicar, muy difícil de explicar. Veréis, la mayoría de los seres humanos que pueblan la Tierra están inadaptados para permanecer al Sol durante mucho tiempo. Es verdad que hay algunos grupos humanos que están un poquito mejor adaptados, pero el ser humano es incapaz de aguantar durante mucho tiempo al sol. No puede,
eso
se
no
quema,
mentira,
se abrasa literalmente.
Bueno,
mucho antes de deshidratarse,
no
el ser humano se quema. Los animales están adaptados.
No,
los animales aguantan muchísimas horas. El gato de su casa aguantaría muchísimas horas más al sol que usted. Y usted me dirá, bueno, es que tiene pelo. Y la pregunta sería, ¿y por qué nosotros no? porque tenemos el pelo en la ubicación que la tenemos y no lo tenemos donde lo deberíamos tener para protegernos de los rayos solares durante esa evolución.
No, bueno...
Tú estás en la playa echando la crema diciendo voy a echar la crema porque si no me quemo. Mm. ¿Y por qué yo me tengo que quemar con el sol? Es que a lo mejor yo soy de otro planeta, claro, donde no hay sol, donde no me quemo, pero al final acabé aquí. Ese es el motivo.
Pero este señor, esa premisa sirve con cualquier cosa, porque es lo que te decía. O sea, un pez tampoco puede vivir fuera del agua. O sea, que esa premisa a mí no me sirve demasiado.
No te convence. No,
tampoco.
¿No crees que somos extraterrestres?
No.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 11 de julio de 2024. Hemos descubierto los secretos acerca del origen del universo con J, somos extraterrestres, y ahora descubramos el secreto del ronroneo de los gatos. ¿Por qué los gatos, cuando están a gusto, contentos y tranquilos, hacen... ¿Por qué hacen así? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
No lo sé.
Nayara Moore nos lo cuenta. Buenos días, Nayara.
Hola, amores, ¿qué tal estáis? Bueno, esta semana vamos a hablar del secreto del ronroneo de los gatos. Es un tema que a mí me emociona muchísimo, ya que yo soy cantante y tengo dos gatitas maravillosas. Un grupo de científicos descubre de qué manera son capaces de ronronear y lo asemejan a la voz ronca de algunas cantantes. Es un término en inglés llamado vocal fry, que podría traducirse como voz frita. Es el registro más grave de la voz humana, en el que las cuerdas vocales vibran muy, muy, muy juntas y se involucra mucha masa muscular. Podemos encontrar esta técnica en diferentes cantantes como Katy Perry, Amy Winehouse y me atrevo a decir que en Britney Spears también, entre otras muchas divas que han hecho un arte de ella. En el caso de los animales, solamente pueden hacerlo cuyas cuerdas vocales son largas, como por ejemplo los elefantes. Con la diferencia de tamaño que hay entre un elefante y un gato, podemos saber que en los gatos es técnicamente imposible que consigan hacerlo. Hasta ahora se creía que tenían un mecanismo único en su laringe que implicaba la relajación, contracción cíclica de su musculatura mediante impulsos del cerebro. Pero científicos de la Universidad de Viena han demostrado que no es así. La investigación dirigida por Christian Ernst se ha fundamentado en la disección de 8 laringes felinas, reduciendo la distancia entre sus cuerdas vocales y bombardeando aire húmedo, consiguiendo el registro vocal, vocal fry, como dijimos antes, es decir, el sonido del ronroneo que también son capaces de conseguir los leones y los tigres, que como digo yo, son gatos gigantes. Aún no sabían cómo era posible que emitiesen frecuencias muy repetidamente entre los 20 hercios y 30 hercios. Por ello, el equipo continuó examinando las laringes felinas y encontró masas de tejido fibroso en sus cuerdas vocales. Según Christian Ernst, esta sería la razón por la cual los gatos pueden emitir sonidos graves, aunque pesen apenas 4 kilos, más o menos. Pues nada, chicos, ahora sé por qué las gatinas y yo nos entendemos tan bien. Nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo, amores. Un besazo grande y hasta la próxima. ¡Mua!
Gracias, gracias, Nayara Moore. Noticia viral. Pide la baja por enfermedad y su jefe le pilla la mentira. Se encontraron en el mismo avión.
¡Ostras!
¡Ojo! El caso de Grace, una TikToker que pidió un día por enfermedad para poder coger un vuelo, aunque ella desconocía que su jefe también iba a coger ese vuelo. Me pedí un día por enfermedad y he acabado en el mismo avión que mi jefe, compartió a través de TikTok. Pero no solo eso, sino que además su jefe se hizo un selfie con ella para enviárselo por WhatsApp a la joven, en plan de mira que te pillé. El vídeo se hizo viral, cuenta con millones de reproducciones. Lo bueno de esta anécdota es que tuvo final feliz y es que la protagonista, Grace, asegura que ambos terminaron tomándose esto un poco a broma y no hubo represalias por parte del jefe.
¿Para qué mentir? ¿Por qué pides un día? Mira, necesito este día por un vuelo, ya sé que no me corresponde. Puedo hacerlo a las malas, que es pedir el día por enfermedad, o te puedo ofrecer devolver y trabajar un día que no me toque.
Este verano estamos escuchando muchas canciones de Revolver, los clásicos de Revolver, de Carlos Goñi, y canciones nuevas que no son de Revolver, porque no sé si sabéis que Revolver, que Carlos Goñi ha sacado un disco con versiones llamado,
sí,
Playlist.
Eso es.
Que está muy bien y es un disco en el que Revolver versiona canciones de todo tipo. Por ejemplo, esta de La Quinta Estación, El Sol No Regresa. que Carlos Goñi hace sur, suya y que suena así de bien.
No es que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Rueda por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas, aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa.
Seguimos en Desayuno con Liantes en la radio del Principado de Asturias en este jueves 11 de julio. Vamos a descubrir la teoría de la servilleta que ha sido viral en TikTok. Es la prueba con la que un bar adivina si dos personas hacen buena pareja. Rubén Morillo, ¿qué es la prueba de la servilleta? ¿En
bueno,
qué consiste?
Pues mira, te voy a poner el audio que ha subido a TikTok un chico que se llama Joel y que tiene, bueno, pues en cuenta esta teoría que según él define qué tipo de pareja o si te vas a llevar bien con tu, bueno, pues sí, con tu otra mitad. Y lo basa todo en el uso de las servilletas que hace la pareja cuando, por ejemplo, van a un restaurante. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. Mira, atento.
En una pareja ideal, uno de los miembros de la pareja comer y las arruga y aparece todo el plato arrugado de servilletas y la otra persona solo usa una y la tiene súper colocada. ¿Tú quién eres?
Yo soy el que no.
Bueno, pues es un corte muy breve y aparecen fotografías de servilletas y yo estoy, de momento, de acuerdo. O sea, a no ser que,
o sea, que hay gente
cambie
que,
mis hábitos.
O sea, que si te fijas en un restaurante, hay gente que hace un burullo con la servilleta.
Eso es. Hay gente que utiliza muchas, que utilizamos, uh-huh, porque yo soy el que utiliza muchísimas y hace buruño y allí las arruga y tal, pero yo cojo muchísimas porque me limpio a menudo. Quizás también porque tengo barba, puede ser. Y en cambio, mi pareja Paula no usa. Bueno, usa una de milagro, cuando termina de comer para limpiarse y ya está. Pero sí que es cierto, una parte de la pareja usa muchísimas y mucho papel y la otra parte no.
Qué curioso.
A mí se me cumple.
Pero claro, ¿haces buena pareja si cada uno usa la servilleta de una forma o si los dos la usan de la misma forma?
Yo creo que se refiere a que haces buena pareja si uno usa muchas y el otro usa pocas. O sea, que hay una.
Para complementarse,
¿hay
¿no?
Hay alguien de la pareja que usa muchas, eso es. Y la otra mitad de la pareja no. ¿No?
Amigos, amigas, si no tenéis suerte en el amor, si no encontráis pareja, hay una solución, que es...
Puedes ir buscando por el restaurante, si tú eres de usar muchas servilletas, alguien que no use servilleta.
Por ejemplo...
Y al revés.
Por ejemplo, una es esa. Y otra es casarte contigo mismo.
¿Cómo?
De hecho, este fin de semana, Vanessa García, una gijonesa de 37 años, se casó consigo misma en el Hotel 1907 Villa Gijón, en una ceremonia íntima con 30 invitados. Y es que parece ser que se ha puesto de moda esto de la sologamia, que se basa en contraer matrimonio con uno mismo y, a pesar de que no tiene ningún tipo de validez legal, es una demostración de amor propio, es para fomentar tu amor propio y compartirlo con tus seres queridos. Como decimos, esto no tiene ningún tipo de validez, pero se ha puesto de moda y es una forma de reunir a tus amigos, ¿no? A ver, yo no sé qué decir, yo lo respeto, porque oye, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero sí que es un poco curioso, ¿no?
Es un acto simbólico, yo creo. Sí. Es cierto, ¿eh? Todos los psicólogos dicen que primero tienes que sentirte bien contigo mismo, aprender, conocerte y quererte. En eso estamos de acuerdo. Bueno, hay gente que va un paso más allá y lo celebra, pues, esta forma.
Sí.
Haciendo una boda ficticia consigo mismo. Ahora, que eso sea, pues no sé, una premisa para no conocer a nadie de forma romántica, porque crees que no vas a encontrar a nadie mejor que tú, pues yo ahí igual sí que tengo un poco más
de recelo, ¿no?
De recelo, sí, de reticencias a esta forma de plantearse la vida. Pero oye, que te quieras y que te quieras dar un homenaje y que te respetes y que te conozcas y que te encuentres a gusto contigo mismo, que tengas tus propias decisiones, que seas un alma libre y que lo quieras celebrar, chapó.
La base está bien, porque cierto es que si no estás bien contigo mismo no vas a estar bien con nadie.
Eso es
de perogrullo. Pero es verdad que lo que es el acto en sí de casarte contigo mismo y celebrarlo es curioso, y hay gente que no lo entiende, que lo respeta pero no lo entiende. Por ejemplo, mi padre. Mi padre se hizo viral hace escasas fechas comentando esto de la sologamia y comentando precisamente este caso de la gijonesa que se ha casado consigo misma.
A ver, él lo pinchas y claro.
Él lo respeta, pero no lo entiende. Ahí está mi padre.
A ver, vamos a ver. Pobre Chema, lo que tiene que aguantar.
Oye, me voy a casar.
Bueno, ¿a cuándo?
¿Sabes con quién?
¿Con quién?
¿Con quién crees que me caso?
Ay, joder, no lo sé.
Conmigo mismo.
No jodas.
Sí, lo está haciendo la gente ahora. Mira.
A ver.
Gijonesa se casa consigo misma.
¿Cómo casarse con ella misma? ¿Cómo vas a casarte tú contigo? Y es como si te llames tú a ti. ¡Chema! ¿Y qué? No te contesta nadie. ¿Qué te conteste tú? ¡Hola!
¿No lo entiendes?
No lo entiendo.
¿Por qué?
Porque no, David. ¿Cómo vas a casarte tú contigo mismo? Oye, no, estás solo. Oye, voy a casarme con mi... Chema, ¿quién es este Chema? Sí, ven, ya está casado.
¿Y lo celebras con la familia, los amigos?
La madre que me parió.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Pero qué tienes tú en contra de la gente que se casa con...?
Ya empezamos, ¿cuáles en contra? Yo no tengo nada en contra. Cada uno que se case con quien quiera, joder.
¿Y tú te casarías contigo mismo?
Pero David, ¿cómo...? ¿En qué cabeza cabe que una persona sola va a casarse con ella misma?
Porque te quieres.
Ay, la madre que me parió. Es que toda persona, si una persona no se quiere al mismo, entonces está jodiendo. Hombre, David. ¿Pero cómo voy a casarme yo conmigo mismo? Joder.
¿Y por qué no?
Mira, ¿por qué no?
Si te quieres.
Ay, la madre que me parió.
Pues mucha gente lo está haciendo, ¿eh?
Bueno, pues que lo haga, joder, que lo haga. Pero, David, ¿cómo vas a casarte tú contigo mismo?
Bueno, la gente lo hace.
Bueno, que haga lo que salga de los huevos. ¿A mí qué me importa?
Sin razón, ¿eh?
Coño, la madre que me parió. Anda, David, arrastra.
Y ya se
dos días igual tocando los huevos.
Dos días igual tocándolos.
O sea, que él lo respeta, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero que no lo entiende.
Pero se enfada.
A ver, aquí lo importante es que seamos felices. Y cada uno, mientras no haga daño a los demás, que sea feliz como pues sí, buenamente quiera y pueda.
Claro.
¿Cuáles son los países más felices del mundo? Atención, porque España no está muy arriba en el ranking. Mm. Ojo, y eso que tenemos la fama de ser muy alegres y tal, pero parece ser que no. Lorena Rendueles, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, liantes. Según el informe sobre la felicidad en el mundo 2024, Finlandia ha sido nombrado el país más feliz por séptimo año consecutivo. España desciende al puesto 36, siendo el último lugar para Afganistán. Este informe anual clasifica la felicidad global en más de 140 países de todo el mundo, basándose en 6 factores: el apoyo social, los ingresos, la salud, la libertad, la generosidad y la ausencia de corrupción. Los expertos han clasificado por primera vez las respuestas separadas por grupos de edad. En este sentido, destacan que la felicidad de los jóvenes norteamericanos ha descendido y esta baja puntuación ha desplazado a Estados Unidos fuera de los 20 primeros puestos. Los mayores aumentos los han registrado Letonia y Congo, con subidas de 44 y 40 puestos respectivamente. Estos datos aseguran que, aparte de clasificaciones nacionales, aportan análisis y asesoramiento para planificar la política basada en pruebas. Sugieren que la felicidad entre los jóvenes de 15 y 24 años ha disminuido en América del Norte, Europa Occidental, Medio Oriente, África del Norte y Asia Meridional desde 2019, por lo que creen que se debe dar una respuesta política inmediata. El top 10 queda así: en el segundo lugar está Dinamarca, en el tercero Islandia, el cuarto puesto es para Suecia, el quinto para Israel, el sexto Países Bajos, en el séptimo está Noruega, octavo puesto para Luxemburgo, noveno para Suiza y en el número 10 Australia. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Música asturiana para este jueves 11 de julio. Ahí está la gijonesa Noelia Beira. Viernes.
Como si pudiera desnudarte las mañanas. Elijo el lado del colchón. Donde descansen tus manos. Elijo tus labios pronunciando mi nombre. Despacio. Supiera hacerte perder el control, elijo el camino que me lleve hasta tu almohada. El hambre en tu mirada, el ritmo exacto que marque tu reloj. Y es que quiero sea viernes sin me roces el miedo y nos pese tanto el aire en esta habitación que solo pueda respirar en tu aliento. Quiero mezclarme con la sal que hay en tu cuerpo y romperme. Más de mil veces en el sendero que tracen tus en tus dedos. Quiero que me claves tus espinas, confundir el final de tu piel con la mía, relamer el vértigo y nombrarte muy lento, rebañarnos cada esquina.
Último tramo de este el jueves 11 de julio, hablamos de cine, rescatamos películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que ya está entrando por la puerta.
¡Oh, Jimmy!
Hoy tenemos una película de 1977, Marchar o morir.
Su número es 26893. No lo olvide.
No, señor.
Ahora que ya tenéis vuestros uniformes, Os creéis que ya sois legionarios. No lo sois. No sois nada.
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿cómo estamos?
¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto de Marchar o morir?
Pues esta película, a ver, es bastante curiosa. Por un lado, trata sobre la Legión extranjera. Y por otro lado, tiene un reparto, bueno, de lo que eran grandes estrellas del momento, ¿no? Algunas ya consolidadas, como puede ser Gene Hackman o Catherine Deneuve. Otras que estaban ya muy avanzadas, como Max von Sydow, que hacía muy poco que había hecho el padre Merrin del Exorcista. Y luego estrellas también de cine europeo que estaban ahí apuntando maneras, como Terence Hill, ¿no? Que realmente, bueno,
ah, sí.
Quizá fue el que se quedó más encasillado, ¿no? En las películas que hizo con Bud Spencer, pero bueno, realmente es un reparto, bueno, bastante importante para el momento, ¿no? Salía también Ian Holm, que era el robot de Alien, ¿no? Y bueno, y era Frodo Bolsón también, ¿no? O sea, perdón, Vivo Bolsón en, uh-huh, en El Señor de los Anillos.
¿Y por qué recuperamos esta película? ¿Qué tiene de interesante?
Bueno, a ver, tiene una premisa bastante interesante, que es un poco todas estas historias de la Legión extranjera compuesta, pues eso, pues por casi muchas ocasiones por la chusma de otros países que huyendo de su país porque le perseguía la justicia o por temas mafiosos o lo que fuera, o porque eran parias que no sabían qué hacer con su vida, carne de cañón, ¿no?, como se suele decir, pues acababan en la Legión extranjera. Y en este caso, pues a principios de este siglo XX, cuando todavía estaban pues los conflictos entre Marruecos y Francia ahí muy, muy en la cresta de la ola, pues bueno, esta película digamos que fabula un poco con, bueno, fabula entre comillas, ¿no?, pero digamos que trata un poco sobre una parte de la Legión extranjera que tiene que proteger a un profesor, a un estudioso del Museo del Louvre, que quiere encontrar una tumba que está allí, en una zona de Marruecos, y claro, lógicamente, pues los habitantes de esa zona no tienen ninguna intención de que les saquen sus tesoros, y entonces, bueno, pues es un poco los enfrentamientos entre el personaje, digamos, del capitán de la Legión extranjera, el jefe, que es Gene Hackman, y el jefe de, bueno, no tampoco rifeños, pero bueno, de esta gente de digamos, de los moradores de esa zona, ¿no? Un poco el líder que quiere aglutinar a todas las agrupaciones de esta zona de Marruecos, ¿no? Y ir contra un frente común, contra Occidente. Y a partir de ahí, pues un poco el estudio de los personajes. Tiene diálogos así bastante ingeniosos, ¿no? Con muchas pullas entre, digamos, el profesor o el erudito y el soldado de a pie, ¿no?, que está curtido en mil batallas, entre la mujer que interpreta Catherine Deneuve, que realmente es como una mujer moderna que quiere abrirse paso, pero a la vez sabe que tiene que pasar ciertos peajes para poder sobrevivir. El cara dura, ¿no?, el ladrón cara dura, pero con encanto, que interpreta Terence Hill. Y es un poco una descripción del paisanaje, ¿no?, digamos, que habita la historia. Y yo creo que es muy interesante, está muy bien realizada por Dick Richards, que era un tipo que se curtió sobre todo en producciones, o sea, en la parte de producción de películas más que de dirección. Tiene muy pocas películas como director. Entonces, bueno, resulta curiosa. Y luego, como está rodada relativamente cerca de España, pues el diseñador de producción, ¿no?, todos estos decorados y demás, pues los hace Gil Parrondo, que bueno, era un tipo de Luarca, sí, que fue probablemente el luarqués que más trascendió, yo creo, en la historia del cine.
Un asturiano con un Oscar.
Y bueno, muy relevante porque trabajó con algunos de los mejores directores de los años 60, 70 y 80, yo diría. Trabajó mucho con Garci, por ejemplo, pero también trabajó con John Milius. Y bueno, en la industria americana, ya te digo, trabajó bastante.
Pues ahí está, tomad nota de esta película de 1977, Marchar o morir. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Nos vamos, regresamos mañana viernes a las 7:30 de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, Facebook e Instagram, y que también os podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta, y Spotify y otras plataformas como Spotify. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.